La Voz de América presenta.
Todo está listo en Estados Unidos para el primer debate presidencial entre Biden y Trump. En el Senado de Estados Unidos comienza el proceso de confirmación de la nominada del presidente Trump a la Corte Suprema. Nuevos incendios consumen viviendas, viñedos y bodegas en California. E impulsan ley especial contra ciberdelitos en Nicaragua. Desde Washington les damos la bienvenida al Mundo al Día. Soy Yasmín López y a continuación las noticias. El primer debate presidencial llega en medio de acusaciones y escándalos en los medios de comunicación. Una antesala que podría conducir a interesantes intercambios esta noche durante el primer encuentro entre los candidatos Donald Trump y Joe Biden. Por eso nos conectamos en este momento con Celia Mendoza, quien se encuentra en Ohio y habló con miembros de ambos partidos sobre el impacto de este encuentro. ¿Qué dicen los votantes latinos, Celia?
Así es, los latinos aseguran que este debate va a ser fundamental y en especial en algunas regiones donde necesitan votos estos dos candidatos. Recordemos que muchas personas ya han empezado a votar y estarían pendientes de este y los dos debates que pasarán durante las próximas semanas. Estamos a 35 días de las elecciones y esto será fundamental.
Celia, ¿de qué forma ha utilizado Biden las revelaciones del New York Times acerca de los impuestos del presidente Trump en estas horas previas al debate?
Biden ha asegurado que entregaría todos sus impuestos el día del debate. Esto definitivamente será algo que se debatirá fuertemente en el podio de este lugar. Y no solamente él, pero su vicepresidenta, su candidata, Kamala Harris, haría lo mismo. $330,000 pagaron en impuestos Biden y su esposa el año pasado.
Los ciudadanos estadounidenses ya han empezado a votar en varios estados con opción de sufragio temprano y por correo. En un año electoral en el que, debido a la pandemia de coronavirus, el primer debate presidencial se da a 35 días de las elecciones.
Y hay muchísimas personas que no les va a importar el resultado del debate. Millones de personas ya están decididas. Pero hay un segmento de la población que aún no está decidida, en estados claves como el mío, como la Florida, en estados claves como Ohio.
Donde, según Ray Anthony, republicano de la Florida, quien respalda a Donald Trump, la economía es un tema decisivo y en especial los acuerdos comerciales, así como las políticas nacionalistas para aquellos que votarán el 3 de noviembre.
Estos debates pueden pues darle motivación o entusiasmo a aquella persona para que se decida.
Para la senadora estatal demócrata de Colorado, Julie González, y quien apoya a Joe Biden, esta elección atípica ha evitado que los votantes tengan la oportunidad de tener acceso directo a los candidatos y verlos cara a cara.
Será una de las únicas oportunidades para ver a los dos interactuando uno con el otro para decidir si tocan los temas tan más importantes para nuestras comunidades.
Los cuales compartió con La Voz de América.
Este debate será súper importante para demostrar, especialmente aquí nosotros en la comunidad latina, pero para todos los votantes, la importancia de esta elección que viene en noviembre.
Que tiene una vacante en la Corte Suprema de Justicia.
Donde Donald Trump ha nombrado a la católica Amy Coney Barrett y ella ha sido víctima de varios ataques de la izquierda.
El nuevo presidente elegido en noviembre debe de decidir el siguiente nominado.
Esta sería una oportunidad para que el presidente de los Estados Unidos pueda ganar terreno en algunos estados donde las últimas encuestas lo muestran atrás de Biden, en específico en Michigan, Wisconsin y Pensilvania.
Agradecemos a Celia Mendoza y ahora vamos a las afueras del escenario porque en el perímetro de seguridad del debate presidencial se presentó o se está gestando una protesta pacífica por parte del movimiento Black Lives Matter. Los manifestantes aseguran que quieren enviar un mensaje a los dos candidatos, sin embargo, hay temor de que la manifestación se torne violenta. Jacopo Luzzi, estamos contigo. ¿Cuál es el ambiente que se vive en este momento?
Bueno, Jasmine, la noticia es que por el momento la situación es muy tranquila. Es verdad
que los manifestantes están empezando a reunirse y después algunos oradores, la intención es de marchar hasta el lugar del debate, siempre de manera muy pacífica. De hecho, alrededor de este lugar está mucha policía, también los equipos SWAT, porque de verdad el miedo de las violencias es muy alto, pero por el momento todo queda tranquilo y muy probablemente el verdadero debate, la verdadera situación será dentro del debate y no afuera el verdadero problema.
Estamos a solo horas del tan esperado cara a cara entre estos dos candidatos. Ya vamos a ver qué va a pasar. Gracias, Jacopo. El Senado estadounidense inició el proceso de confirmación de la nominada del presidente Trump a la Corte Suprema. Este martes la jueza comenzó las tradicionales visitas a senadores. Jorge Agobián nos explica cuál es el camino que le espera a este proceso.
Se echó a andar el proceso de confirmación de la nominada del presidente Donald Trump a la Corte Suprema. Este martes, acompañada del vicepresidente Mike Pence, fue recibida por senadores de la mayoría republicana en el Senado, donde tendrán lugar las audiencias de confirmación desde el próximo 12 de octubre.
Creemos que el Senado tiene la oportunidad de una consideración y una audiencia justa y respetuosa. Instamos a nuestros colegas demócratas en el Senado a aprovechar la oportunidad para reunirse con la jueza Barrett. A medida que avanza la audiencia, esperamos que sea respetuosa.
Varios senadores demócratas se han negado a sostener reuniones previas con la jueza Barrett. Entre ellos, el líder de ese partido en el Senado, Chuck Schumer.
No me voy a reunir con la jueza Barrett. ¿Por qué me reuniría con una candidata de un proceso tan ilegítimo y una que está decidida a deshacerse de la ley del cuidado de salud a bajo costo?
Los demócratas están en contra tanto de la nominación de Trump como de apresurar el proceso que podría resultar en la confirmación antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Si la jueza Barrett es confirmada, la máxima corte quedaría con una mayoría conservadora, en un ambiente preelectoral en el que el presidente Trump ha anticipado posibles resultados disputados que derivarían en una decisión de la Corte Suprema. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Los protocolos para el manejo de la pandemia han sido modificados varias veces en Estados Unidos por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC. Ahora la reapertura de colegios es uno de los tantos aspectos sobre la mesa. Laura Sepúlveda hace un recuento de esta situación.
El regreso a clases resulta clave en el proceso de reapertura de Estados Unidos y el mandatario estadounidense hace énfasis en ello.
Se proporcionan 100 millones de pruebas rápidas en puntos de atención a los estados y territorios para respaldar los esfuerzos por reabrir sus economías y escuelas de inmediato y lo más rápido posible.
Pero la seguridad es un factor de preocupación más cuando en algunos estados se han registrado focos de contagio alrededor de centros educativos. La labor de establecer los protocolos está en manos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, con los que el presidente ha discrepado desde meses atrás.
No estoy de acuerdo con @cdc.gov sobre sus directrices muy estrictas y costosas para abrir escuelas. Si bien las quieren abiertas, piden a las escuelas que hagan cosas muy poco prácticas. Me reuniré con ellos.
Mientras tanto, los CDC, cerca a la fecha de este tuit, en julio, comenzaron a emitir comunicados sobre la importancia del regreso a clases.
La mejor evidencia disponible indica que si los niños se infectan, es mucho menos probable que sufran síntomas severos. Las tasas de mortalidad entre los niños en edad escolar son mucho más bajas que entre los adultos.
Pese a ello, padres de familia no minimizan las precauciones.
Llegando a la casa, la baño, la desinfecto, la cuido, le hago su chequeo, me aseguro de que esté bien. Ahora, si en el caso de que mañana contrayera algo, ahí sí ya no la podría sacar y tampoco me arrepentiría mil veces de haberla sacado.
A través de una investigación, el diario The New York Times informa que accedió a documentos y entrevistas que asegura, y citamos, muestran cómo los altos funcionarios intentaron restar importancia a los riesgos de enviar a los niños de regreso a la escuela, lo que alarmó a expertos en salud pública. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El mundo permanece a merced del COVID-19 tras registrarse más de 1 millón de muertes en todo el planeta. José Pernalete nos dice que mientras Estados Unidos lidera las fatales cifras a nivel mundial, se destaca la importancia del distanciamiento físico, así como también del uso de la mascarilla.
Más de 1 millón de muertes a nivel mundial ha cobrado el COVID-19 por la pandemia. La población en el planeta ha sucumbido por causas subyacentes provocadas por este virus que lleva meses acabando con vidas humanas e infectando a más de 33 millones de personas. La Organización de Naciones Unidas ha elevado una alerta a la comunidad internacional para establecer revisiones en las políticas de salud.
Sin embargo, podemos superar este desafío. Pero debemos aprender de los errores. Un liderazgo responsable es importante. La ciencia es importante. La cooperación es importante. La desinformación mata.
El distanciamiento físico y el uso de las mascarillas son las herramientas claves que desde la ONU advierten como recursos disponibles para prevención. Estados Unidos es el país que lidera la cifra de fallecidos por coronavirus, con más de 205 mil muertes y una cifra superior a 7 millones de infectados, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins.
Vamos a tener un desafío continuo con COVID. La buena noticia es que conocemos formas de reducir ese impacto y ahora sabemos que el distanciamiento social puede funcionar. Sabemos ahora que el uso de máscaras puede reducir tanto el riesgo para los demás como el riesgo para usted mismo.
En Nueva York, primero en la lista por muertes en la nación, las estimaciones son pesimistas por parte de los residentes.
De ingresos ahora no hay mucho. No, ni la mitad de ingresos hay.
Y el panorama va a empeorar, dicen los expertos. Estudios de la Universidad de Washington calculan 370 mil muertes por coronavirus para el 31 de diciembre. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al regresar de la pausa, Guatemala alerta sobre la llegada de una nueva caravana migrante a su territorio. Tenemos los detalles.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Incendios forestales estallaron en California, lo que ha cobrado la vida de varias personas, ha destruido numerosas viviendas e infraestructura en la región vinícola. La grave situación impulsó al gobernador a declarar un nuevo estado de emergencia en esta zona, que está a punto de cumplir 3 años desde que un incendio la fulminó. Verónica Villafañe tiene más detalles.
La zona vitivinícola de Napa y Sonoma en el norte de California está en llamas. 2 nuevos incendios forestales fuera de control han avanzado rápidamente en el transcurso de 2 días, causando la muerte de al menos 3 personas. Han incinerado miles de hectáreas, destruyendo más de 100 casas y estructuras, forzando la evacuación de más de 50.000 personas. Estos se suman a otros grandes incendios a lo largo del estado, incluyendo dos al este de Los Ángeles, que están ardiendo desde hace varias semanas, provocando grandes desafíos para los cuerpos de bomberos.
Empezando con el clima tan caliente, las temperaturas, los vientos tan fuertes, cada día hay incendios nuevos.
Normalmente el capitán Fernando Herrera, del Cuerpo de Bomberos Estatal, explica que el terreno dificulta la contención.
Lugares donde no podemos entrar con las máquinas de bomberos, solamente por helicóptero o por avión, se hace el esfuerzo para contener esos incendios. En sí, la tripulación que va a pie tiene que ir de excursión casi por horas para llegar a un lugar donde pueden combatir el incendio.
Varios viñedos y bodegas han sufrido daños extensos o destrucción total. Entre los más afectados, el Chateau Boswell y el reconocido Castello di Amorosa, que perdió todo el vino embotellado que tenía almacenado, pero la gran mansión sobrevivió al incendio.
Tenemos bomberos que vinieron de Arizona, de Nevada, de Utah. Tenemos 100 bomberos que acaban de llegar de diferentes regiones, partes de México, que están combatiendo los incendios también aquí en California.
Según el capitán Herrera, tomará meses lograr contención total de los incendios. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Cuando se cumplen 2 años de la primera caravana de migrantes, Guatemala se prepara para la llegada de un movimiento proveniente de Honduras, algo que, según la Casa del Migrante, podría tener un tinte político. Eugenia Sagastú me trae este reporte.
Para el próximo 1 de octubre se espera una nueva caravana de migrantes hondureños que emprenderá su camino hacia Estados Unidos atravesando Guatemala. Una situación que para el director de Casa del Migrante en la ciudad de Guatemala, el sacerdote Mauro Berceletti, podría tratarse de una estrategia política en medio de las elecciones en Estados Unidos.
Si existe algún candidato que en Estados Unidos estén promoviendo caravanas, yo diría que se ponga la mano de la conciencia. En este momento no es el momento de promover caravanas, porque quien va a sufrir van a ser las personas, y esto realmente va a generar un caos a nivel regional e internacional, porque sabemos que en este momento no existen condiciones adecuadas para que las personas migren de forma de caravana como lo han hecho en los últimos 2 años.
Autoridades de migración y gobernadores de los departamentos fronterizos están atentos a la llegada de los migrantes y pidieron apoyo a las autoridades hondureñas para informarles de los movimientos de personas, pero aclaran que quienes quieran ingresar al territorio guatemalteco deben hacerlo de forma legal.
Que siempre hay personas pues que tratan de evadir los puntos autorizados para poder ingresar irregularmente y de forma ilegal a nuestro país. Esta acción pues nos pone en peligro y en riesgo, toda vez que por el momento pues estamos aún en el punto más alto de la contaminación de lo que es COVID-19.
En octubre de 2018 se registró la primera gran caravana que partió de suelo hondureño con más de 3.000 personas. Sin embargo, esta vez se cree que se trata de aproximadamente 100 migrantes que emprenderán su camino en medio de la pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Nicaragua, defensores de la libertad de prensa denuncian que el gobierno de Daniel Ortega pretende criminalizar el ejercicio del periodismo a través de la llamada Ley Especial de Ciberdelito, la cual establece penas de hasta 4 años para quienes publiquen lo que el gobierno considere noticias falsas. Donaldo Hernández tiene más detalles.
Cualquier ciudadano que publique información que el gobierno de Daniel Ortega considere noticias falsas podría ser condenado a una pena de hasta 4 años de prisión, según contempla la iniciativa llamada Ley Especial de Ciberdelitos, la cual fue presentada en la Asamblea Nacional para ser discutida y aprobada.
El artículo 30, que dice que la propagación de noticias falsas a través de las TIC va a ser castigado, entonces vos estarías en riesgo al publicar y documentar, y para eso te están ofreciendo de 2 a 4 años de cárcel.
Guillermo Medrano, quien es especialista en temas de libertad de prensa de la Fundación Violeta Chamorro, considera que la propuesta de ley tiene un claro objetivo con los medios digitales, los cuales han tomado fuerza en los últimos 2 años.
En el fondo, directamente, lo que lleva es a silenciar a los medios de comunicación.
La periodista Ileana Lacayo, del medio digital Noticias de Bluefields, muestra su preocupación por considerar que el Internet es la única alternativa que tienen los reporteros ante el cierre de espacios en medios tradicionales.
Esta ley es una amenaza directa sobre estos espacios, sobre estos medios de comunicación digitales.
Los diputados sandinistas, como Luis Barbosa, por su parte, acusan a los periodistas independientes de publicar noticias falsas en perjuicio del gobierno.
¿Quién no conoce en Nicaragua cuáles son los medios de comunicación serios y responsables y los medios irresponsables que están desinformando a la población, incluso creando muertos?
La llamada Ley Especial de Ciberdelitos será discutida en las próximas semanas por el Parlamento, cuya mayoría es oficialista. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En Venezuela, estudiantes y familiares recurren a colectas y venden sus enseres para pagar la universidad.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Cerca del 51% de migrantes de Centroamérica y México perdieron su trabajo por la pandemia. Así lo indica la Organización Mundial para la Migración en el informe Efectos de la Pandemia en la Población Migrante. El reporte también señala que el deterioro de la economía, entre otros factores, ha contribuido a que este porcentaje de la población migrante proveniente de la región centroamericana y también de México perdiera sus empleos y otras formas de ingresos en los países donde se encuentran. En Venezuela, los estudiantes están solicitando con mayor frecuencia donaciones o becas para poder pagar la universidad ante el exponencial incremento de las mensualidades. Adriana Núñez Rabascal habló con ellos.
Ayudas de por lo menos un dólar para poder graduarse, ha pedido Romy mediante una campaña en Twitter e Instagram. Dejó la universidad hace un año y medio, pues cuando empezó la carrera el semestre costaba $50, pero paulatinamente, producto de la hiperinflación, fue aumentando hasta llegar a $1,200.
A pesar de que mis padres trabajan y yo también estaba trabajando, para nosotros se hizo cada vez más difícil poder pagar la universidad por los precios aumentaban.
Dice sentir impotencia y frustración al ver que su aspiración de ser comunicadora social está interrumpida por falta de dinero.
¿Qué podemos vender? ¿Una licuadora usada? ¿Un televisor usado? No tenemos nada para vender, entonces apelamos al trabajo duro, pero a pesar de eso es insuficiente para poder cubrir un monto como $1,200.
En la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, donde Romy aspira a graduarse, de 2015 a este año, el número de alumnos que recibe algún tipo de apoyo económico para pagar sus estudios pasó del 20 al 53%. Carlos Sandoval preside el Centro de Estudiantes de la Universidad Privada Monte Ávila, donde los becados pasaron de un 22 a un 35%.
Estamos hablando de que alrededor del 65% del estudiantado en mayo ya debía al menos una mensualidad.
A diario, las redes sociales de Venezuela muestran los mensajes de jóvenes pidiendo ayuda para pagar la universidad a través de la venta de postres, de artículos usados o creando campañas en la plataforma GoFundMe. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Quédese con nosotros porque al volver le contamos por qué millones de mosquitos están siendo liberados en territorio estadounidense.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Millones de mosquitos alterados genéticamente serán liberados por primera vez en Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo de este experimento que podría parecer de ciencia ficción? Alonso Castillo nos explica.
Más de 750 millones de mosquitos alterados genéticamente serán liberados en los cayos de Florida como parte de un programa de control sanitario. Esta medida busca disminuir la propagación de enfermedades transmitidas por estos insectos, como el dengue, el Zika y la fiebre amarilla, afirmó el portavoz del Distrito de Control de Mosquitos de los Cayos de Florida, Chad Hoff.
Estamos ante un mosquito peligroso y por eso buscamos medidas innovadoras y eficaces de control de mosquitos para proteger la salud pública.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos autorizó a la empresa de biotecnología Oxitec la cría del mosquito macho OX5034. Especie modificada con una proteína que se encargará de desacelerar el crecimiento de la población del insecto.
A mosquito that has become extremely adept to survival.
Es un mosquito que se ha vuelto extremadamente adepto a la supervivencia y se ha vuelto resistente a los pesticidas, por lo que este insecto modificado se apareará con la población local y ayudará a reducir la población de hembras que transmiten estas enfermedades, ya que estas dependen de la sangre mientras que los machos consumen néctar.
Según el experto, los mosquitos serían puestos en libertad a partir del año 2021 y en caso de que el experimento resulte exitoso, podría realizarse en Latinoamérica, región en la que, según la Organización Panamericana de la Salud, en el 2019 se registró el mayor número de casos de dengue en la historia del continente. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
y un enorme robot de 18 metros es la sensación en Japón. Este sería el primer robot gigante capaz de caminar. La imagen del androide dando sus primeros pasos es el abrebocas de la apertura de un parque temático que celebra el aniversario número 40 de la serie animada Gundam. El robot, que alcanza a la altura de un edificio de 5 pisos y pesa 25 toneladas, será una de las atracciones de los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Así llegamos al final de esta emisión. Mañana nos vemos con más información. Gracias.
I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So can heal, but this wound.